Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues así como sin darnos cuenta, nos hemos plantado ya a las 12 y 7 minutos del mediodía. Eso quiere decir que entramos de lleno en la tercera hora del Buenos Días Madrid y que tenemos muchas cosas que hacer antes de despedirnos hasta mañana. Entre otras, dar a la 1-5 la solución a nuestro reto de agudeza visual al que vamos a echar ya un vistazo. Honorato,
aquí
¿cómo
estoy?
Van las puntuaciones? Bien, ¿cómo van las votaciones?
Bien, bien, hay pelea. Nuestra imagen, bueno, composición de imágenes que hemos puesto en Twitter, en arroba buenos días OM, esa isla en forma de pez, el banco de peces en forma de corazón y luego, digamos,
un paisaje curioso.
Curioso. De Mercurio me dicen ahora, del planeta Mercurio, yo no sé.
Bueno, hay gente muy enterada
a ver,
de cómo van los planetas.
Las tres fotos están tomadas en el planeta Tierra y una es en España. ¿Cuál de ellas? Bueno, pues hasta el momento la más votada es precisamente ese paisaje estrambótico de otro planeta, que tiene el 50% de los votos. Y luego, repartido, el 25% restante se lo lleva la isla y el corazoncito.
Bueno, de aquí a la 1-5 hay tiempo para seguir votando. Es un reto que uno puede hacer, pues porque sí, para probarse a uno mismo. Entráis en arroba buenos días OM, observáis esas tres fotografías, buscamos la que pertenece a España, la que está sacada en España.
Eso es.
¿Vale? Y luego a la 1-5 pues llega a un
la solución
y nos da la solución y vemos si hemos acertado o no hemos acertado. Muy bien, Carlos.
Pues luego vuelvo.
Nada, vale.
Hasta luego.
Está ya con nosotros en el estudio Carlos Vázquez, más conocido como, tipo muy conocido por cierto, porque fue uno de los managers más poderosos que hubo en la industria musical de este país durante la década de los 90, también de los 2000. Una carrera que se vio interrumpida porque tuvo que hacer frente a una querella, el canto del loco, que le llevó a prisión. De la que salió después con una ayuda muy especial, ahora os lo contamos, y a raíz de aquella experiencia escribió Memorias de un Manager. Le fue tan bien que ahora repite con un nuevo libro, No se requiere corbata, que ahora nos va a contar de qué va. Carlos, muy buenos días.
Buenos
bienvenido.
Días. Muchas gracias, bien hallados.
Lo de Tibú, que nadie. Es evidente que no viene de Tiburcio, ¿no? Que es lo que la gente. No. Tibú, Tiburcio, pues no. Viene de tiburón.
Viene de tiburón, pero contrariamente a lo que mucha gente piensa de relacionarlo con ser un tiburón empresarial, no.
Que lo eras, ¿eh? También, quiero decir.
Sí, pero eso fue
eras una
fue
persona con muy buena visión a la hora de. Bueno, representar grupos y cantantes.
Se reconocen más los éxitos que los fracasos.
Ya.
O sea, fracasos he tenido infinitos más que éxitos. Lo que pasa es que los éxitos brillan, entonces claro, se ven. Pero bueno, de los fracasos se aprende, ¿no?
También, claro. Hay gente que dice que se aprende más de los fracasos que de los éxitos.
Sin duda.
Bueno, tú has tenido una carrera dentro del mundo de la música tremenda. Fuiste director de Zafiro, de una compañía discográfica. Después te pasaste a ser manager de grupos. ¿Por qué hiciste ese cambio?
Pues de casualidad, como también fui de casualidad director artístico de Zafiro, ¿no? Yo descubrí a La Guardia, vinieron un día unos chavales de Granada, pues como antiguamente en las películas en blanco y negro de Joselito y Marisol, que la gente venía a la capital a buscarse la vida, ¿no? Pues esto lo hicieron en el año 88, 89. Me dieron una maqueta. A mí me alucinó aquello que escuché y empecé a trabajar a pedirle más canciones, pero curiosamente ni siquiera en Zafiro me daban el ok. Los moví en todas las compañías de Madrid, que entonces estaban todas las grandes, ¿no? En mi Warner. y nadie decía que sí, o sea, todo el mundo era como, no lo veo.
Yeah.
Y seguí, me puse tan pesado en mi propia compañía que me dijeron, bueno, mira, grábales el puñetero disco. Y reventamos, lo produje yo, lo grabamos yo en condiciones en las que podíamos grabarlo, y ellos mismos me dijeron, no nos fiamos de ningún manager, porque son, a ver, granaínos... Los granaínos son excelente gente, pero tienen su puntito de desconfianza, ¿no? Y a mí me conocían y me dijeron, ¿quieres enrollarte tú?
Ah.
Y dije, bueno, ese año hicimos 124 conciertos.
Casi nada.
Sí.
Es verdad que la industria discográfica ha cambiado mucho desde entonces, y que por aquellos años, es verdad que el olfato... era lo que más funcionaba, ¿no? El olfato, sí, de gente como tú, que ya habías pasado por el mundo de la música. Tú tocabas el bajo, tocaste, sí, rock con Ramoncín, pachanga con Jordi Dan, rumba rock con Las Grecas, sí, pop con Luz Casal, sí, heavy con Banzai. ¿Quiere, sí, decir que, vamos, no había secretos para ti?
Bueno, yo era un músico todoterreno, o un mercenario, como lo quieras llamar, ¿no? Sobre todo lo que era un músico, bueno, pues más o menos profesional, y que solventaba las papeletas, ¿no?
Bueno, Memorias de un Manager fue tu primer libro,
sí,
escrito a raíz de ese paso por sí, prisión,
sí,
donde acabaste acusado de un delito de apropiación indebida, creo,
sí,
que era, ¿no? Por parte del Canto del Loco.
Sí.
Una experiencia que marca, sin duda alguna, el paso por la cárcel.
Sí. Sí, a ver, es más el estigma social,
yeah,
que el hecho en sí, ¿no? Es decir, la cárcel está llena de mitos, que son mitos, que no existen. O sea, eso del el jabón, la ducha...
Ya, yeah,
o sea,
todo eso es, no.
No.
Pues mira.
No sé si existiría en algún sitio,
ah,
o si existió en España en algún momento, pero te puedo asegurar que ya no. Ya no. La cárcel es un sitio inhóspito que no se lo deseo a nadie, pues porque te ves privado de tu libertad, ¿no? Y porque es de una rigidez absoluta en cuanto a horarios, comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es más el estigma social cuando sales, porque estando allá adentro además estás rodeado de muros, con lo cual no te enteras de lo que pasa afuera. De alguna manera vives hasta tranquilo, ¿no? Pero claro, el día que abres la puerta y sales de nuevo a la calle... si además tu caso, como fue el mío, pues ha sido mediático, pues te encuentras con muchos dedos que te señalan, ¿no? Entonces, a partir de ahí tienes que estar dando explicaciones todos los días, justificándote ante los demás, etcétera. Es decir, o asumes eso y luchas, o te quedas en casa y lloras. Entonces...
Tú decidiste luchar.
Dije, vamos a luchar, para llorar siempre hay tiempo.
Bueno, unos años que coincidieron con tu entrada en prisión, donde se bromeaba mucho. Había mucha gente conocida en Soto del Real. Se decía, bueno, el mejor sitio para hacer networking es Soto del Real. Manda al niño a Soto del Real en vez de hacer un máster, que va a sacar ahí unas amistades estupendas. Eso que se decía en broma, en tu caso fue verdad, porque ahí conociste a Mario Conde, que cambió tu vida.
Sí, Mario ingresó un poquito más tarde que yo. Él ingresó como preventivo y yo para cumplir, ¿no? Y Mario se interesó por mi caso, lo leyó, leyó toda la documentación que yo tenía, y él personalmente me dijo, tú no tendrías que estar aquí. O sea, lo tuyo tendría que haber sido una cosa civil, esto lo han llevado por lo penal, no sabemos por qué. Bueno, el caso fue que me dijo, ¿te puedo hacer un recurso? Y en 10 minutos, me hizo un recurso que a mí me pareció tan corto el proceso que yo no le di importancia. Dije, bueno, pues me habrá hecho una cartita al juez y tal. Pues no, ese recurso fue el que me sacó de allí. El juez lo vio también claro y me dijo, pues te vas para tu casa el sábado.
Y de ahí a cambiar tu vida, evidentemente, tu vida del día a día. Bueno, no es lo mismo estar en prisión que estar en libertad. Y luego ha cambiado también, tú le has dado un giro profesional a tu vida. Memorias de un Manager se vendió muy bien. Y ahora publicas No se requiere corbata. ¿De qué va No se requiere corbata?
Pues No se requiere corbata es digamos, la segunda temporada de Memorias de un Manager. Esto se me ocurrió un poco al hilo. Cuando lo acabé, dije, joder, el que se haya leído el primero se va a enterar muy bien del segundo. Es como cuando te enganchas una serie y te enganchas directamente en la segunda temporada.
Sí.
Mejor que hayas visto la primera.
Sí.
¿No?
Sí,
al final
sí.
Te acabas enterando, pero si has visto la primera es más rápido. Entonces este es un poco como una visión también autobiográfica, pero mucho más personal, de un chaval de barrio que previsiblemente, estamos hablando del Carabanchel de los años 70, de los principios de los 70, que era una zona muy dura, muy muy obrera, muy pues un poco dejada de la mano de Dios, ¿no? Y bueno, pues yo tenía cierta predilección por estar en la calle todo el día, pues como los niños de entonces, ¿no? Estaban los billares, las peleas, las pandillas. Y lo que hubiera sido un futuro previsible en mi caso, el descubrimiento casual de la música cambió por completo eso, ¿no? Entonces, de casualidad a mí me tocó en un sorteo jugar a ser Paul McCartney. Sí. Y eso hizo que me preocupara primero de saber cómo sonaba un bajo, que nadie, no todo el mundo lo tiene claro, para qué vale, etcétera, etcétera. Y de repente me vi metido en una historia que me encantaba, ¿no? Y poco a poco esa vieja historia de las pandillas, en los billares, las peleas, pues fue quedándose aparcada y dio paso al conservatorio y a toda una serie de cosas que luego desembocaron en mi profesión, ¿no?
Es verdad que el bajo que lo has mencionado es un instrumento, digamos, que pasa un poco desapercibido, ¿no? Son muy pocos los críos que quieren ser músicos, todos quieren ser o el guitarra, pues desde luego el cantante, o el batería, pero el bajista, ¿verdad?
No.
Mucha gente no sabe, por ejemplo, que Sting, lo que toca es el bajo, por ejemplo.
Pero el bajo tiene además un estigma muy chungo, que es que el bajo te das cuenta de que existe cuando se calla.
Ya.
Fíjate qué lástima, ¿no?
Sí.
Cuando de repente desaparece y dices, uy, como que le falta algo a la canción, pues sí, ya. Es el bajo.
El bajo. Oye, tú has tenido relación y has estado detrás de muchísimos éxitos. Sevilla tiene un color especial con los del Río, por ejemplo, ¿no? Ahí estabas tú.
Sí. Sí, los del Río llegaron a Zafiro de la mano de una vieja gloria que empezó a trabajar con nosotros. Se montó un pequeñito sello que se llamaba la Pañoleta Records, creo que se llamaba. Y bueno, pues lo dedicábamos un poco al tema de la feria de abril y sobre todo también para que este señor pudiera pagar las cotizaciones que le quedaban para jubilarse, ¿no? Así de claro. Y un día apareció con los del Río, que decía, estos cantan en las ferias para los señoritos y tal. Y ahí arrancó. Pero lo hicimos como un producto menor, absolutamente, ¿no? Entre comillas, lo de menos, y que no haya falta de respeto ninguna.
Sí.
Pero fabricábamos singles, o sea, ni siquiera hacíamos discos enteros, ¿no? Y de repente se coló y dijimos, la leche, y mira, hasta el día de hoy.
Pues fíjate, cómo ha cambiado, ¿eh?, la industria discográfica desde entonces, Carlos. Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que antes dependías de unos presupuestos muy ceñidos en las compañías de discos. Entonces, para grabar un disco te lo tenías que merecer mucho, tenían que confiar mucho en ti, etcétera, ¿no? Y internet tiene muchísimas cosas buenas, y la mala es que todo vale. Es decir, tú ahora con un móvil en tu casa te grabas un disco en mejores condiciones que lo grabábamos en estudios. Y entonces, claro, cada día, yo no sé, el otro día había un estudio de no sé cuántos millones de canciones que se cuelgan diariamente en internet, ¿no? Eso para mí lo hace apasionante, porque te obliga a ponerte las pilas, pero por otro lado yo creo que abarata mucho. Es decir, con todos los respetos, todo este mundo reggaetoniano y latino y no sé qué, pues no existiría si hubiera que merecerse ser cantante, si el autotuner no hubiera aparecido, si una serie de complementos que han aparecido, que lo han hecho, para mi gusto, excesivamente gratuito todo, ¿no?
Es verdad que ofrece, por un lado, muchas posibilidades, gente que a lo mejor vive en un sitio que no tiene posibilidad, como antes, de acercarse a una capital como era Madrid, y que le reciban en CBS, en Zafiro, en EMI, en las grandes compañías. Pero por otro lado, tienes tú toda la razón. Claro. Cualquiera graba, lo cuelga, y si cuela, y ya está. Y estamos viendo mucha flor de un día también.
Sí, eso es lo que tiene, es decir, es muy efímero todo, ¿no? O sea, porque realmente no hay carreras artísticas ahí. Hay algunos que lo hacen muy bien, ¿eh? O sea, yo de repente me sorprendo, de los argentinos, por ejemplo, que vienen para acá, me sorprendo porque más allá de la música, les oyes en las entrevistas y hasta tienen su contenido, ¿no? Y dices, joder, pues si este tonto no es.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, eso se agradece mucho también, ¿no?
Si nacieses de nuevo en el mismo lugar, en Carabanchel Carlos, ¿te volverías a dedicar a lo mismo? ¿O sí. habría algunos episodios de tu vida que borrarías del mapa?
Los haría de otra manera, pero los haría igual.
Sí. No te arrepientes absolutamente de nada.
Absolutamente de nada.
A pesar de que la figura del manager siempre ha sido bastante polémica y bastante controvertida, ¿no?
Sí, como la de los apoderados de los toreros, ¿no? Acuérdate del Pipo. Sí. Lo que pasa es que yo siempre he querido pensar, cuando estoy trabajando con algún artista en algún concierto, ¿no? Cuando le aplauden, quiero pensar que el 20% de esos aplausos son míos.
Lo mismo que la comisión, ¿no? Me encanta. Por cierto, ¿te has vuelto a encontrar así cara a cara con alguien del Canto del Loco?
No, y no tendría ningún problema, ¿eh? No albergo...
¿No guardas rencor?
No, ¿para qué? ¿Para qué? Mira, tengo 63 años, tengo mucho más pasado que futuro y no quiero malgastar ni un solo segundo de mi vida en rencores, en mala leche, para nada, al contrario. Sí me gustaría mirarnos a los ojos, darle la mano a Dani en concreto, ¿no? Porque los otros pues no tienen mucho que ver en esto.
Ya.
Pero sí, darle la mano y decirle, tío, ya, vale, ya está aquí.
Ajá.
Y ahora sigue tu camino y yo el mío y ojalá nos lleve muy lejos, ¿no? Pero ya, no tengo más. Esa etapa pasó.
Bueno, no se requiere corbata. Es ahora lo que te ocupa, me imagino, todo tu tiempo. ¿Vas a seguir escribiendo, Carlos?
Pues sí, hay un tercero en camino. He descubierto un placer tardío, pero es un placer al que me resistí durante mucho tiempo. Es decir, la gente que me conocía, yo de mis artistas, era yo el que hacía las notas de prensa porque me gustaba hacerlas, ¿no? Y todo el mundo me decía, joder, deberías escribir. Pero yo la verdad es que nunca hice caso, porque tampoco me considero un escritor a día de hoy. O sea, era más un hobby, una afición. Y de repente le he cogido el gusto, ¿no? Y entonces estoy ya perfilando y empezando a escribir un tercero, sí.
Habrá mucha gente que tiemble porque los managers, como ocurre en otras profesiones, valen más por lo que callan que por lo que cuentan, y tú sabrás muchas cosas de mucha gente que no tendrá esa gente muchas ganas de que las cuentes.
Sí, fíjate, ahora estábamos viendo estas pantallas que tenéis aquí encendidas.
Sí.
Estaba viendo esto de Tamara Falcó y coño, me da hasta rabia, ¿no? Porque hasta qué punto... Primero el público que se interesa por estas cosas, ¿no?
Sí.
Eso denota el nivel cultural también... Bueno, regular. Sí. Y luego el todo vale, ¿no? Es decir, un señor se va de copas con una señora que no le importa a nadie, es la vida privada de cada uno, y hay otro señor enfrente, ahora con los móviles, pues imagínate.
Pues fíjate, ahora es tremendo.
Te hacen una
foto, ¿verdad?
Dándote unos besos con una chica, eso te arruina la vida y tal. Digo, pero ¿y este mundo qué es? Pero esto, esto es alucinante, ¿no? Me da un poco de rabia, ¿no? Todo esto que está pasando.
Intuyo por lo que dices que no tienes de momento ninguna intención de contar marrones de gente conocida.
No, porque...
Que los tiene que ir, los sabes.
Sí lo han intentado.
¿Te han intentado?
Ha aparecido el talón, varios talones. Uf, y varias propuestas, sí, pero... No me podría mirar al espejo yo si hago eso. Es decir, yo soy un manager vocacional y por eso he estado tantos años y por eso los artistas han estado tantos años conmigo. Es decir, yo no he sido un manager de una gira, yo he sido un manager, pues imagínate, de José Mercé, 22 años, ¿no?
Fíjate.
Entonces, para mí eso es una obligación, ¿no? Puedo pegar pinchaditas, ¿no?
Avisar.
Avisar.
Cuidado.
Pero jamás se me ocurriría decir fulanito con fulanita o menudo. No.
Por último, Carlos, si tuvieses ahora que convertirte en manager de alguien, quiero decir, ¿de quién te apetecería?
Pues mira, del que me apeteció siempre y nunca pude. Y esto va a sorprender a muchos. De Miguel Bosé.
¿De Miguel Bosé?
Sí. Miguel Bosé me parece el artista más completo y su vida me parece... tan apasionante y todo me parece tan apasionante alrededor. Él lo sabe, además, pues somos conocidos Y siempre se lo he dicho, digo, joder, un día tengo que ser tu manager, tío, porque, a ver, un tío que su padrino es Picasso, ya a partir de ahí mola. Y que el padre es Miguel Domínguez, eso es increíble, ¿no?
Ajá.
Y luego que él, yo le conozco mucho a nivel artístico, y es de lo más respetable. Él sabe hasta dónde llega su voz, pero la maneja de tal manera que es único, ¿no? Es muy especial. O Luis Miguel, que también me encantaría.
Bueno, pues oye, todo puede ocurrir en esta vida. ¿Quién te iba a decir a ti cuando eras un crío que andabas por ahí por las calles de Carabanchel, cómo iba a ser tu vida? Seguramente si alguien te lo hubiese dicho, bueno, este está fatal, algo se ha tomado. Pero luego las cosas suceden. Así que, bueno, de momento ahí tenemos ese libro, No se requiere corbata, que vamos a recomendar a nuestros oyentes, a poder ser que se lean primero Memorias de un manager y después ya No se requiere corbata.
Será más corto el proceso.
Ajá, y luego a esperar el tercero. Carlos Tibú, muchísimas gracias, que tengas mucha suerte.
Que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, el partido de la Onda se viste de blanco.
Desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM, queremos vivir la fiesta de la clasificación del Real Madrid femenino para la fase de grupos de la Champions ante el Rosenborg después del 0-3 logrado en Noruega.
Y además se estrena en Liga el Real Madrid de baloncesto de Chus Mateo, flamante campeón de la Supercopa de España ante el Girona.
Aquí te esperamos para contártelo.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¡Bienvenidos a Asesinato en la Mansión Haversham!
En algún momento en este programa hablamos con los protagonistas de la función que sale mal. Bueno, pues hoy arranca en Madrid su tercera temporada, la tercera temporada de esta obra, que ya han disfrutado más de 300.000 espectadores. Es una comedia muy divertida que ha ayudado a los madrileños a sobrellevar la pandemia. Recordemos que era una de las obras que funcionaron muy bien durante ese tiempo. Los actores propensos a los accidentes luchan contra todas las adversidades hasta la bajada final del telón. Estamos todo el rato a carcajada limpia. Bueno, Gloria Talavera nos espera ya en el Teatro Marquina con algunos de los protagonistas de este espectáculo. Ahí estás, ¿no, Gloria?
Sí, Eli, los protagonistas son César Camino, Carla Postigo. Ya estamos aquí en el Teatro Marquina, tercera temporada. ¿Cuántos teatros habéis recorrido ya con la función que sale mal? ¿Los lleváis la cuenta?
Vamos a por el cuarto, en Madrid solo, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que se merecía el público una tercera temporada.
Tercera temporada, muchísimos espectadores que muchas veces entran con sus problemas al teatro y salen realmente reforzados. Ese es el mensaje.
Sí, 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 es una función tan catártica para el espectador y para los actores también, que el público sale siempre con un buen rollo. Es que el ver sufrir a alguien en el escenario, pero que aún así tenga la energía de sacar los problemas adelante y ahí salga triunfante, eso genera algo inspirador en el público.
Pues vamos con la sinopsis, si te parece.
Bueno, pues lo primero que se encuentra el público nada más entrar es que asisten a una función de teatro amateur, ¿eh? Es lo primero. Es una función de una compañía teatral universitaria. Entonces, como universitarios amateurs que son en el teatro, pues no resuelven los problemas que se puedan dar en el escenario igual que lo resolvería un actor profesional. Esa es un poco la clave de la función. Empiezan a pasar cosas como una puerta que no se abre bien en el escenario o un efecto de sonido que no entra y los actores que no son muy, muy baqueteados en el escenario pues empiezan a reaccionar como pueden.
Bueno, ahora hablaremos con los actores, pero cuéntame cómo reacciona en este caso el director, Chris, al que tú vas a dar vida en esta tercera temporada.
Pues empieza contemporizando un poco diciendo, bueno, pues vamos a seguir, no pasa nada, pero poco a poco se le va poniendo una mala leche que acaba gritando, dando voces y sudando la gota gorda.
Bueno, Carla Postigo, decíamos, también nos acompaña. David, a Sandra. ¿Quién es Sandra?
Muy buenas, Gloria. Pues Sandra interpreta a Florence, es la diva fetiche de la obra. Y ella empieza muy digna, con todos sus brillos, su vestido rojo. Ella muy perfecta en todo momento, pero no la dejan hacer lo que tiene que hacer. Entonces,
se pasa toda la función ahí peleando para intentar interpretar lo que ella quiere hacer, ¿no?
Sí, sí, y además literalmente peleando.
Peleando. Vamos a hablar precisamente de esa obra que esta compañía amateur quiere poner sobre el escenario.
Sí, eso efectivamente es una obra en la que interpretamos a un grupo de teatro amateur que viene de una universidad, la Universidad de Chippenfield, y ellos lo que intentan interpretar es Asesinato en la mansión Haversham, que es una obra estilo Agatha Christie, Sherlock Holmes, pero en realidad la función que sale mal, lo que viene siendo, tiene un tipo de humor mezclado entre Mr. Bean, Monty Python.
Y decíamos, la escenografía forma parte de toda la función, es casi un personaje más, me decías tú, Carla, ¿no?
La escenografía, yo diría, de hecho, que es el personaje principal. Es una escenografía que es verdad que en las cajas escénicas cabe muy bien, pero yo cada vez que veo a los técnicos, pobrecitos míos, sufro porque es súper complicada de montar y de llevar, ¿no?
Todo lo que puede salir mal, sale mal, ¿no?
Sí, realmente hay otra obra de teatro mejor aún detrás de la escenografía. Si lo vierais, los técnicos manejando los efectos que entran, los que no entran, haciendo los ruidos, es muy artesanal también de otra manera. Porque esto del slapstick, cuando hay golpes los da una persona a mano, no son golpes de sonido lanzados. Entonces es muy bonito ver la función que hay detrás del escenario.
¿Por qué nos gusta tanto reírnos de esas pequeñas tonterías?
Pues no lo sé, porque somos malos. Pero yo creo que lo gracioso de esta función realmente no es solo el golpazo que se lleva el actor, o el tropezón en el escenario, es cómo la compañía hace como si no se hubiera notado, ¿no? Cómo siguen la obra con toda la dignidad del mundo, a lo mejor con un ojo morado o con media escenografía caída, como si no se notara, como si diciendo, a ver si el público no se ha dado cuenta. A mí es lo que me hace gracia.
Es una obra muy física, salís agotados, literalmente. Ha habido hasta lesionados, me decía hace algunos minutos Carla, ¿no?
Salimos reventados, pero que tenemos que ir al fisioterapeuta, toda la compañía haciendo cola.
¿Qué ha pasado a lo largo de tantos años con esta función y esta gira?
Pues a lo largo de estos años hemos aprendido muchísimo. Los actores, claro, hemos ido en bucle en el sentido de que nos hemos pasado de rosca, hemos retomado cosas anteriores. Claro, nosotros como actores, cuando vemos que una cosa funciona, la llevamos a cabo. Entonces necesitamos siempre la visión externa del director, que por cierto, esto está dirigido por Sean Turner, actualmente por Víctor Conde, aquí en España. Y entonces siempre necesitamos esa visión externa externa, porque a veces nos pasamos y claro, nosotros no nos vemos. Ha habido también, o sea, hemos pasado Filomena, hemos pasado coronavirus, seguimos aquí a tope, y también hemos pasado accidentes a nivel interno, ¿no? Por ejemplo, pues rotura de mano, rotura de fibra de gemelos.
Y por el fisioterapeuta me decís, habéis pasado todos los actores y todas las actrices, porque decíamos, es mucha la intensidad verbal, pero también esa parte física de una función que sale mal, en la que nos reímos muchísimos, porque esos actores, ¿no?, que se representan en la función a esa compañía amateur, no saben muy bien cómo resolverlo. Ya uno cuando tiene más experiencia, ¿cómo lo resuelve? ¿A ti te ha pasado algo en otras funciones que no tengan que ver con este espectáculo?
Pues a mí me ha pasado de todo, pero cuando empezaba y tenía menos tablas, pues sí, le recuerdo un don Juan Tenorio, en el que justo en el momento final que tengo que sacar la espada y matarlo, no tenía la espada, porque me la había dejado en el camerino. Y claro, en ese momento, con todo el público expectante mirando, pues me quité un zapato y se lo lancé a la cabeza al contrincante. Y claro, el otro se tenía que morir, pero le parecía poco por un zapatazo. Entonces dijo, ¡ah, el zapato estaba envenenado! Y, pues estas son las cosas que nos podemos encontrar en la función que sale mal.
La función que sale mal. Desde hoy, decíamos, en el Teatro Marquina, con esta tercera temporada, ha viajado ya por muchas ciudades españolas, pero en realidad esta misma función se ha representado en 30 países. Así que hoy nos ha encantado volver a encontrarnos con algunos de sus protagonistas, en esta ocasión con César Camino, con Carla Postigo. Bueno, espero que no os lesionéis, ¿eh?, porque queremos ver durante muchas tardes y noches aquí en el Teatro Marquina.
Muy bien, Gloria, pues ahí te dejamos, disfrutando de la compañía de estos actores, y que sepan todos nuestros oyentes que comienza la tercera temporada en el Teatro Marquina, de la función que sale mal.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y lo que siempre sale bien es esta sección que nos trae Álvaro Martín cada miércoles y que llamamos Expediente X. Nos habla siempre de cosas muy interesantes. Tiene muchísimos seguidores. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Siempre sale bien, sobre todo cuando estoy aquí contigo.
Bueno, sale bien porque sabes mucho y porque el mundo de lo paranormal, de lo que no tiene una explicación, digamos, matemática o científica o lógica, según nuestra lógica actual, bueno, pues siempre suscita una curiosidad.
Sí, sí.
Y hoy vienes a hablarnos de seres interdimensionales, que era un tema que el otro día hablábamos tú y yo a micrófono cerrado, esta posibilidad de que no todo se circunscriba a lo que podemos ver con los ojos, a nuestra dimensión, formada a su vez por tres dimensiones, somos seres tridimensionales, pero ¿quién nos dice que no existen otras dimensiones que desconocemos, que no somos capaces de ver y con las que a lo mejor en algún momento podemos interactuar?
Pues sí, es que si ya cuando hablamos de ovnis tenemos que decir que estamos hablando de algo que mentes muy privilegiadas están estudiando.
Sí.
Es decir, personas que se dedican a la ciencia, astrofísicos, aeronáuticos, ingenieros, están estudiando eso de los ovnis. Ya podemos hablar de una realidad, sea lo que sea. Ojo, yo no juzgo cuál es el origen. Hoy vamos a proponer otro distinto, que no sea el de los extraterrestres, que parece que ya se pasó de moda, digámoslo así. Ya en muchos círculos, yo que estoy muy en estos temas de misterio, estoy muy metido.
¿Qué estás?
es mi terreno.
Sí.
Y yo me meto en foros y, y simplemente en redes
sociales. Participas en congresos, das conferencias. Has venido prácticamente de uno de estos compromisos que profesionales que tienes.
Sí, sí, de tarot, que por cierto nos dieron un premio al programa Madrid Misterioso y a mí.
¿Otro más?
Un premio como digamos divulgador de estos temas, así que yo estoy muy contento.
Hombre,
sí.
No me extraña. Bueno, y en este caso, ¿qué están estudiando sobre los ovnis?
Bueno, vamos a hablar de dos personas que no son mindundis y que han escrito libros y han dado conferencias sobre este tema. Estamos escuchando la sintonía inconfundible de Encuentros en la tercera fase. Pues es que hay un actor, Jean-François Truffaut, que sale en la película de Encuentros en la tercera fase. Y para representar a este personaje se basaron en un personaje real. El personaje que interpreta Truffaut es Jacques Vallée. Jacques Vallée es un astrónomo informático. En los orígenes de Internet, sabes que Internet surge como un proyecto militar que se llama ARPANET. Pues él estuvo ahí también. Y el primer mapa computerizado que hizo la NASA del planeta Marte en el 63 participó este señor, Jacques Vallée. No es un cualquiera. Una mente privilegiada, ha estudiado los ovnis y él dice que él no cree que sean extraterrestres. Y además, en 1990, y a ver qué te parecen las cinco razones que él dio para que los ovnis no sean extraterrestres, los ovnis y sus tripulantes. Dice, una, que los encuentros cercanos inexplicables son mucho más numerosos que los requeridos para cualquier estudio físico de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que los ovnis no son exploradores científicos de otros planetas. Hay muchísimos encuentros como para que sean siempre naves de otros planetas que nos están estudiando. Ya nos tendrían más que conocidos y más que estudiados. Luego, que es probable que la estructura que tenga un cuerpo de un planeta X distante a la Tierra sea muy diferente a la nuestra y, por tanto, al aterrizar, al estar entre nosotros, no pudiera sobrevivir. Tuviera problemas por la gravedad, por la composición de su estructura atómica, etcétera, etcétera. Entonces, otra dice, el comportamiento reportado por miles de personas en los casos de abducción contradice la hipótesis de la experimentación genética o científica en humanos por parte de una raza avanzada. Es decir, que cuando alguien dice yo he sido abducido, los detalles que dan son tan dispares y tan diferentes y a veces tan extraños y tan sin sentido que no tienen nada que ver con una exploración científica, que es lo que se postula que fueran las abducciones, una exploración científica extraterrestre. Otra, que la extensión del fenómeno a lo largo de la historia humana demuestra que los ovnis no son de ahora, que los ovnis nos visitan desde hace miles de años, textos bíblicos, culturas antiguas que dicen que unos dioses que vinieron en un carro luminoso que vino del cielo nos explicaron cómo, por ejemplo, cómo se hacía para cómo era la agricultura, por ejemplo. La agricultura nace en muchas culturas porque dicen que unos dioses se la enseñaron. Esto es muy interesante. ¿Quiénes eran esos dioses? Y luego, por último, la última razón, la habilidad que tienen los ovnis para manipular el espacio y el tiempo sugiere alternativas radicalmente diferentes a que sean simplemente extraterrestres. Y él introduce, él tiene varios libros, Jacques Vallée, que habla, uno por ejemplo se llama Pasaporte a Magonia. Ese es su libro más clave que mucha gente, seguro muchos oyentes conocerán. Pasaporte a Magonia, él explica que la realidad que estamos viviendo y llamamos ovni es lo que los antiguos llamaban duendes, otros llamaban diablillos o pueden llamarse incluso ángeles, que son realidades que no están en nuestra dimensión, realidades que están en otros planos, que se manifiestan ante nosotros con distintos disfraces, con distintas máscaras, podríamos decir. Hoy lo encontramos tecnológico, pero hace 200 años que también se veían ovnis. Un día te cuento un caso del siglo XVIII, que es muy interesante. Hace 200 años se veían, y 300 se veían, eso que llamamos ovnis, y no se hablaba de objetos tecnificados.
Claro.
Todo se adapta a los tiempos, digamos. Hace muchísimo, pues eran los dioses. Después pasaron de ser dioses a diablos, porque actuaban de una forma, digamos, perversa, haciendo daño a las personas. Hay casos de ovnis que son agresivos, digámoslo así. Otro personaje que te quiero presentar es Allen Hynek. Joseph Allen Hynek es un astrónomo, profesor y ufólogo estadounidense que estuvo en el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul es una investigación oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para, bueno, esto fue en los años 50-60, para entrevistar a testigos que han visto un ovni y hacer una encuesta de cómo era ese ovni, cómo eran sus tripulantes y sobre todo intentar explicar qué habían visto realmente los testigos, partiendo de la hipótesis de que los ovnis eran algo más mundano. Es decir, el proyecto Libro Azul era muy escéptico. Pues este científico estuvo ahí y es el asesor científico para la película Encuentros en la Tercera Fase. Hynek y el anterior que te he contado, Jacques Vallée, eran amigos y hablaban mucho de estos temas. Él inventó Joseph Allen Hynek el sistema de los tres tipos de encuentros con los ovnis. Encuentros en la primera fase, que es cuando tú ves una luz, dice, tiene que estar a máximo 150 metros del testigo, tú ves una luz, ves un objeto con forma de puro, con forma de triángulo. Esos serían los encuentros del primer tipo. Los encuentros del segundo tipo es cuando el ovni, el objeto, produce algún efecto en el físico en el terreno. Como, por ejemplo, deja una quemadura.
Sí, deja una huella.
Exacto, la huella de las patas, por ejemplo. Que a veces estos artefactos es que son como muy poco aerodinámicos, vamos a decir así. Y por último, lo que da título a la película, encuentros cercanos del tercer tipo, encuentros en la tercera fase. Que es cuando está presente y cerca del testigo una entidad animada, decían. Que puede ser un robot, según como lo describen los testigos, puede ser un robot, puede ser un humano con alguna característica distinta, o puede ser algo monstruoso. También hay encuentros ovni que el tripulante es como una especie de monstruo con que no tiene cabeza, que tiene garras, etcétera, etcétera. O sea, hay una disparidad de eso que se llaman humanoides enorme. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues se ha trazado la hipótesis de que lo que llamamos ovnis pudieran ser visitantes de otra dimensión. Por ejemplo, Jacques Vallée decía la siguiente frase. Lo que llamamos extraterrestres, entre comillas, es algo real, pero existen en otra dimensión que coexiste con la nuestra. Aquí estaríamos hablando de cómo la física cuántica está estudiándolo. Por ejemplo, el físico Michio Kaku, que, por cierto, dio una conferencia hace un par de años en un congreso de ufología en Barcelona, y muchos titulares de prensa era ¿qué pinta este científico reputado en un congreso de ufología? Pues tenía mucho que contar, precisamente sobre otras dimensiones, sobre su teoría de cuerdas, que dice que pudiera haber universos paralelos, etcétera, etcétera. La idea detrás de esta hipótesis que se llama interdimensional es que hay una inteligencia que no sabemos su origen, ni por qué, ni cómo actúa. Eso es un enigma total. Que puede interactuar con nuestro plano. Esa inteligencia pertenecería a otro plano distinto, posiblemente a otra consistencia distinta que la nuestra, tan física, más etérica, y ahora te hablo de ese concepto de etérico, y que juega con nosotros, aparece, desaparece. Esto explicaría, por ejemplo, por qué algunos avistamientos ovnis son un objeto que está en el cielo, de día incluso, un objeto contundente que de repente
desaparece,
se esfuma. No es que se meta detrás de una nube ni nada. Cielo azul, un objeto con forma de disco, está delante del testigo. El testigo parpadea y sale.
Y ya no está.
Y, por ejemplo, los radares aeronáuticos, igual, detectan el objeto, lo tienen ahí delante, pueden incluso a veces detectarlo en máquina y verlo a ojo desnudo.
Sí.
Y de repente no está. ¿Qué quiere decir esto? Que esa realidad que interactuaría con la nuestra aparece, desaparece, entra y sale. No sabemos cómo, ni con qué mecanismo, ni por qué. A esto no han llegado todavía estos ufólogos. Pero, por ejemplo, un investigador que se llama Brad Steiger, que está más metido en el mundo de lo paranormal, más que en la ufología, pero es que al final se tocan los dos campos. Él decía, el fenómeno ovni es, a ver qué te parece esto, parafísico, es decir, que está al margen de las normas que conocemos hoy de la física, hoy, porque mañana todo puede cambiar.
Sí, es verdad.
Segundo, multidimensional, lo que estamos contando ahora, que pertenece a varias dimensiones. Y, fíjate qué curioso, autóctono del planeta Tierra. Es decir, no extraterrestre, sino muy nuestro, muy de aquí. No nuestro en cuanto a humano, sino nuestro en cuanto a terrestre, terráqueo, podríamos decir. Entonces, en estas investigaciones hay algunos estudiosos, como John Keel, que es otro gran estudioso del universo ovni, digamos, que decía, los ovnis son una manifestación moderna de un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia y que en épocas anteriores se ha atribuido a criaturas mitológicas o sobrenaturales, lo que te contaba, ¿no? Que antes decíamos que esto eran los mitos que sirenas,
duendes
claro, centauros y hadas y yetis y Bigfoot y todo esto, ¿no? Entonces hay algunos estudiosos, y en España tenemos uno muy, muy famoso que se llama José Antonio Caravaca, que es gaditano, que él investiga que todas estas cosas que están dentro del folclore puedan pertenecer a una misma realidad que se manifiesta en distintas épocas y en según qué personas de distintas maneras. De hecho, hay casos ovni en lo cual es muy curioso que el testigo ha visto un aparato, es decir, algo mecánico que aterriza, muy burdo, la verdad, pero bueno, un aparatejo ahí, un cachivache que aterriza y de él bajan unas criaturas que tienen las orejas puntiagudas, que son pequeñitas, que tienen la nariz grande, que tienen los brazos alargados, como tradicionalmente se nos han descrito los duendes. Solo les falta el gorrito de duende. Entonces, esta teoría nos cuenta eso. ¿Y si pudiera ser que lo que consideramos extraterrestre sea terrestre, pero de otra realidad distinta que convive con nosotros a veces y nos desconcierta. Tenemos un informe interesantísimo también, que es un informe que publicaron hace no demasiado, pero que es un informe que encargó el FBI. Pero no, hay que decirlo esto claramente. Este informe que se llama el Memorándum 6751, por si lo quiere buscar alguien en internet, Memorándum 6751 de 1947, cuando se estrelló o lo que pasara en Roswell.
En Roswell, sí.
Pues el FBI encargó a una persona desconocida, dicen que es un profesor, pero no sabemos su nombre ni nada. No es que lo redactaran ellos, que quede muy claro esto, sino que fue un encargo. Y como tal, el FBI y muchas agencias de inteligencia encargan informes a personas cualificadas y luego ese informe puede tener más o menos validez científica o no. Pero el informe venía a decir, atención, nos visitan criaturas, y decía el informe, no solo de otros planetas, o sea, que de otros planetas también, no solo de otros planetas, sino también de otras dimensiones. Así lo postulaba el informe que se redacta para el FBI. Y dice que cuando son de otras dimensiones, decía el informe, se materializan como mucho más grandes que un humano, como mucho más altas. Unas criaturas grandes, gigantes, de aspecto translúcido. Es decir, un poco etéreo, un poco fantasmal, podríamos decir incluso. Este informe estuvo clasificado durante 63 años y solo ha visto la luz hace muy poquito. Y hay que decir que, claro, en todo esto que hablamos, cuando hablamos de otros planos, a la gente le puede sonar a disciplinas esotéricas, más que incluso ufología.
Ajá.
¿Sabes, por ejemplo, que existe la Madame Blavatsky? Elena Blavatsky fue una mujer muy culta, muy experimentadora en cuanto a que ella vivió desdoblamientos, fue muy viajera, estuvo en Egipto, estuvo en la India. Y en un momento en el que la mujer pues solía ser más estar en casa, siglo XIX, todavía es esa sociedad antigua, ella fue aquella que se echó el petate al hombro y viajó. Y viajando descubrió formas de desprenderse del cuerpo.
Sí.
Y esto, después creó una corriente filosófica que se llamaba así, la teosofía. Pues ya en el XIX se habla de dimensiones o planos etéricos, que serían planos invisibles, que están aquí con nosotros. Explicaban como, por ejemplo, mira, ahora estamos nosotros lanzando ondas de radio.
Sí.
No se pueden ver, pero están atravesando a la gente. Sí. Las ondas de televisión igual. Estamos lanzando ese tipo de, y están con nosotros aquí, pero no las vemos, pero nos están tocando. Entonces, eso es lo que decían ya los antiguos. Que, bueno, los antiguos, por lo menos en el siglo XIX, decían, tú puedes salirte de tu cuerpo y ver esa otra realidad con la que se convive y ver esas otras criaturas, digamos, con las que se convive. Empezaron a hablar ya de estos temas hasta que hubo un ocultista llamado Mate Lane, que es estadounidense, que en julio del 47, cuando lo de Roswell, pues dijo, los ovnis proceden de otra dimensión. Fue el primero que lo enunció de esta manera. El tema que estamos hablando hoy, que puede parecer más o menos moderno, no lo es. Y ya en el 47 se decía, los ovnis vienen de otro sitio, pero no los busquéis en otro planeta, buscadlos en otra realidad.
Pues fíjate esto que estás diciendo, que hace no tanto tiempo hubiese sido una cosa tremenda. Una radio hubiese sido una cosa tremenda. Tú vas moviendo el dial y vas pasando por diferentes dimensiones, digámoslo entre comillas. Fíjate, ahora tenemos el metaverso. Nos iba a decir hace nada? Son universos paralelos de alguna manera. Bueno, pues es un tema muy interesante porque hay quien dice también que cuando morimos lo que hacemos realmente es pasar a esta otra dimensión que existe. Y hablando de ovnis, hay también quien piensa que son personas del futuro que han conseguido viajar en el pasado, por lo cual yo te reto a hablar un día de viajes en el tiempo también, que es, en fin, un tema muy, muy interesante. ¿De qué habláis este sábado a la 1 de la madrugada, la noche del sábado al domingo en Madrid Misterioso?
Recojo el guante y además este sábado por la noche a la 1 hablamos de H.P. Lovecraft, el inventor de una serie de literatura de terror, porque estuvimos en un evento que se llama El Día del Tentáculo, que es un evento sobre literatura de terror, y con grandes invitados vamos a hablar sobre la figura de Lovecraft, que mucha gente lo habrá leído en relatos breves, y es muy interesante.
Muy bien, Álvaro, pues nada, a ello. Te escuchamos el sábado por la noche, Madrid Misterioso, y te esperamos el próximo miércoles aquí en Expedientes X.
Un abrazo, muchas gracias.
Beso, hasta luego. Honorato, que te toca siempre poner el cierre a este programa.
El broche,
Qué bonito, el broche de oro, el farolillo rojo. Bueno, la linda del pastel. Va, venga, caigamos en más tópicos.
Lo del reto, las tres fotitos que había. Sí. La isla en forma de pez, los peces que hacen un corazón y esa especie de derrame psicodélico. Bueno, a ver, las votaciones han quedado. La menos votada, la opción del corazoncito, 21%.
Solo 21% de los siguientes creen que esa fotografía fue tomada en España.
Sí,
vale.
El 29% cree que la isla en forma de pez y ha ganado con el 50% de los votos ese derrame cósmico.
Y la solución correcta es...
El derrame.
El derrame cósmico, con lo cual...
La fe. ¿Sabes dónde está?
Se han fundido, ¿no?
Río Tinto, Huelva.
Ah, bueno, claro. De ahí esos colores tan especiales.
Claro que sí.
Muy bien, Carlos. Pues nada, mañana hay que buscar otro.
Otro reto.
Otro reto más y mañana volveremos a estar todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid a las 10.